en una temporada creo que todos los equipos vamos a pasar por malos momentos, pero ahí es donde se ve quiénes son buenos equipos, de salir lo más rápido posible y sin perder la confianza de tus compañeros y de lo que estamos haciendo. Creo que es lo importante, que sabemos que en esta liga donde ganas títulos es en los playoffs, y el objetivo es estar en los playoffs. Ya estando ahí es otro torneo y ya juegas de otra manera para ganar títulos. Creo que aún estamos en buen camino. Estamos a 3 puntos del primer lugar con partidos menos. O sea que si nosotros somos malos, los demás también. Así que tampoco hay que hacer un drama de esto. Creo que seguimos en una posición bastante buena y está en nuestras manos en cambiarlo lo antes posible.
Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y conmigo el señor Gastón Sirio. ¿Cómo estamos, querido Gastón?
Hola Pablo, bueno, nuevamente nos toca hablar después de una derrota. Parece siendo ya la costumbre, pero bueno, con ganas porque las palabras de Vela creo que dan bastante para analizar el partido en sí también, así que espero que salga una buena, interesante charla.
Sí, así es. Bueno, gente, se nos viene un podcast, pues no sé, la verdad que podríamos poner prácticamente lo que dijimos en el partido anterior y solo cambiarle el título, porque la realidad es de que los problemas que el equipo tiene ya lo venimos discutiendo. Yo creo que todos ya parecemos una cantaleta, la realidad de que hay falta de gol, de que no encontramos maneras de que nos hacen goles en descuidos, que somos inoperantes en apalota parada. Todo lo hablamos en el anterior episodio. Y a mí me queda, Gastón, la verdadera pregunta de este episodio o de esta tarde que estamos grabando es, número uno, ¿deberíamos empezar a preocuparnos ya por el equipo? ¿O podemos pensar que esto es parte de un bajón natural y que el equipo sigue intacto, simplemente está teniendo mala suerte? ¿A qué vamos? Yo quiero saber tu opinión. Uf. ¿Qué es lo que vos crees que al equipo le está pasando? Porque la realidad es que ya son 6 partidos sin ganar y son, me parece, 4 sin anotar gol, ¿eh? O sea, es una sequía, sí, como no hemos visto en la historia del club.
Sí, y el partido que ganamos fue con un penal en el último minuto. Contra San José. Entonces, la situación, yo te voy a decir, no voy a apretar todavía el botón de pánico, pero ya la mano se está acercando poco a poco. Antes hablábamos de que, bueno, que no había que exagerar, que todo, cada vez la temporada era larga. Bueno, ahora la mano ya se va acercando lentamente al botón, todavía no llega a tocarla, pero digamos que está a mitad de camino porque las sensaciones no son buenas. Anímicamente se nota que el equipo quedó destrozado después de el impacto emocional obviamente que tiene haber perdido la final de la Champions League. Las bajas de fecha FIFA tan importantes como la de Denis Buanga no ayudan en momentos así, y expulsiones como la de Opoku tampoco, teniendo en cuenta que estamos jugando cada 2-3 días. Entonces no creo que sea momento de apretar el botón de pánico, pero tampoco de estar tan relajado como parecía estar nuestro capitán Carlitos Vela en el clip del inicio. No hay que ser extremistas para ninguno de los dos lados. Ni somos el peor equipo del mundo, que es lo que dan a entender muchos que estoy leyendo ahí en Twitter. Ni somos el mejor, ni es que los otros son peores que nosotros, como decía Carlitos Vela. Entonces, ahora mismo está el partido de Kansas. Y bueno, no, como te decía, no podemos seguir esperando a que la reacción se dé más adelante, porque estamos jugando cada 3 días. Entonces, si no reaccionas ahora, hasta el parón de la League's Cup no vas a reaccionar. Es así. Entonces es momento de ya cortar con esto, porque si no nos va a superar.
Sí, mira, la realidad es que me llama la atención que hayas mencionado cómo fue que ganamos el último partido, que fue un penal en el último minuto. Y Es importante porque ayer por ahí me contestaba un tuit que puse el señor Jorge Iturralde, es quien le mando un saludo. Nosotros hemos estado conversando, queríamos hacer algo para el episodio de León, pero no pudimos. Él es de Austin, tiene un programa que se llama Conexión Texas, donde hablan de los tres equipos de Texas. Pero bueno, Jorge estaba diciendo de que ya preocupante cuatro, algo así, dice su tuit. No, yo lo que le contestaba era que la realidad es que habían ciertos síntomas antes del bajón, y para mí es importante que menciones eso, porque yo sí sentía como que habían unos ciertos síntomas por ahí de que el equipo le estaba empezando a costar mucho, viste, encontrar el camino al gol, crear oportunidades más allá de aprovechar los errores del rival, ¿me entiendes? Porque mira, pues hay dos formas, no hay dos formas, pues hay muchas formas de llegar al gol, pero hay que decir que podríamos encajar en que, podemos decir que podríamos resumir en que hay oportunidades que vos te creas debido a que vos construiste desde atrás o vos tenías el plan de cómo ir al ataque, y hay oportunidades que se te presentan porque el rival comete errores. Entonces, lo que yo he visto es que hemos estado los últimos partidos dejando de crear nuestras propias oportunidades y aprovechando en sí los errores que el rival comete. Ahora bien, yo sé que hay gente que está ahorita pensando, hey, pero lo que pasa es que uno obliga al rival a equivocarse y etcétera. Sí y no. O sea, que nosotros podemos tener presión alta, pero si el rival no comete el error, no comete el error. Ahora, cuando el rival comete un error, ya sea que nos regaló un penal, ya sea que una mala entrega, una mala salida, y nosotros somos contundentes y no perdonamos un error, ahí es donde hemos visto que el equipo ha podido. Pero había ya una sequía, a mi criterio, en lo que se refiere a saber entrar con el balón en el último tercio, saber encontrar la manera de penetrar la defensa. Ayer me reventaba los ojos ver cómo Houston fácilmente, a través del ataque al espacio, nos cerraba por todos lados. No teníamos cómo entrar al área, no se veía por dónde, y jugueteábamos por los costados y volvíamos hacia el centro. Y Houston muy bien parado atrás, bien paraditos, bien ordenados, no nos dejaban entrar. Entonces yo decía, tenemos posesión, pero la posesión se está empezando a volver intrascendente, a pesar que estamos en la cancha de ellos, porque ellos realmente ni tiramos de fuera, y cuando tiramos para afuera la volamos, porque ni siquiera podemos decir que pusimos nervioso al portero en ningún momento. No recuerdo alguna gran atajada del portero que haya salvado, más allá de un único tiro al arco, que es lo que tenemos. That's it.
La de Bogus al final del primer tiempo, ¿no? Que la tapa el arquero, puede ser, pero fue muy poco.
Pero fue muy poco, no es aquella sensación de un equipo que te da, que es un equipo que está creando oportunidades, que pegan en el palo, como por ejemplo contra Atlanta. Te voy a dar un ejemplo. Contra Atlanta creamos un poco más de oportunidades, y yo creo que a pesar de que no cayó gol, no quedaba esa sensación así tan fea como quedó en estos últimos dos partidos, contra un Houston que, la verdad, nos leyó el plan, sí, y nos ganó bien, nos ganó los dos partidos. Solo te puedo decir que hay un gol que le anulan a Houston, donde yo realmente me levanté de mi asiento y estaba un poco molesto, porque dije yo, joder, o sea, nosotros estamos ahí en el área, una pequeña oportunidad que estos cabrones tienen y pum, clara de gol y gol, anulado pero gol. O sea, pero preocupado.
Y anulado a duras penas, porque ese offside es medio polémico. Sí, sí. No me parece offside, si te soy sincero.
Bueno, pero tampoco a mí me pareció tan offside el de Bogus. Yo creo que están bastante mediditos los dos, te soy sincero. Cuando yo vi, dije, sí, no, pero dije, bueno, así es el fútbol. Igual puedo decirlo del lado de Houston. Igual es intrascendente porque nos meten dos, igual con uno nos ganaron, sí, son tres puntos. O sea, no hay 2-0, porque ni siquiera pudimos haber metido gol. La cuestión acá está para mí ya te entendí, 2-1, sí. Lo que yo te puedo decir es que sí habían ciertos síntomas, ya lo venimos platicando. Yo personalmente sí estoy preocupado. Creo que yo responsabilizo más a Cherundolo más que a los jugadores. Yo sé que anoche la gente en los spaces estaba, pero no tenés idea, molestísimos, enojados, y y frustrados, tristes, había toda una cuestión y la mayoría piensan que se trata de que al jugador le falta huevos, pero yo no veo que se trate de huevos. Yo creo que el equipo no tiene ideas al ataque, más allá de, claro que emocionalmente no están bien, pero es parte de la repercusión de no saber cómo contrarrestar lo que Houston nos puso.
Sí, bueno, a ver, yo no adjudicaría toda la culpa a la falta de huevos, pero sí me parece un factor importante, lo había mencionado en un tuit que destaqué a Murillo, que está demostrando él ser un jugador que le importa el AFC, que le importa su carrera, que tiene vergüenza cuando el rival te está dando un baile y va y mete ímpetu. Ayer no fue la excepción, tuvo un partido bastante correcto, Murillo, atento al corte, muy bien. Pero mira, cuestión de calidad no es. Vos lo vimos en el gol de Bowes, anulado. El pase de Vela es una locura. Es un pase de crack, como es Carlitos Vela. La definición de Bowes es una gran definición, como un gran jugador que aparenta ser Bowes, porque tampoco lo ha demostrado demasiado. Entonces, cuando entra Nathan Ordaz, 5 minutos más la adición al partido, un jugador que se puede decir que en calidad es inferior a Bowes, es inferior a Vela, obviamente, y te genera en 5 minutos más sensación de peligro que los 3 jugadores que tenías de titulares en el ataque, me dejan claro de que hay algo de falta de huevos. Lo hay, la hay. Te das cuenta en la desesperación, en ese ímpetu que tenía Ordaz cada vez que iba a buscar la pelota, en esas ganas de, le hicieron el foul, se levanta inmediatamente, no se queda en el piso, no estás en situación de quedarte en el piso, no estás en situación de protestarle al árbitro. La frustración, si la tenés, desquítatela en la cancha contigo mismo, no con los rivales como Poku, lamentable su falta, y luego la reacción post-expulsión fue bastante lamentable realmente. Entonces, ahí es donde me queda esa sensación de que sí, Cherundolo está encontrando serios problemas para poner el equipo, pero cuestión de falta de calidad ni del cuerpo técnico y de los jugadores no es. No es porque lo vimos el año pasado y por momentos en este año. Entonces, quizás la relajación de ganar el campeonato está haciendo que sintamos desde afuera esa falta de urgencia, porque es posible que algunos jugadores, por ejemplo, Sifu, un saludo Sifu si estás escuchando esto, que escuchó el podcast anterior. Yo no dudo de la calidad de los jugadores, pero sí por momentos del compromiso y de tener la cabeza en otro lado, que puede ser el caso de Cifuentes. Ayer no jugó, obviamente, pero es eso lo que te digo. Calidad no falta, de hecho sobra. Tenemos el plantel con más calidad técnica de LAFC, sin dudas. Nunca habíamos tenido tanto jugador técnico. Ahora, no es lo mismo tener la calidad de Tillman, por ejemplo, que los huevos que ponía a Tuesta. ¿Ves? Ahí está la diferencia. No tenemos quizás ese toque del que yo te hablaba en episodios anteriores. A mí me gustan mucho los jugadores sudamericanos y más que sudamericanos, rioplatenses. Y más que rioplatenses, uruguayos. Siento que a veces nos falta un poquito de ese empuje. Sí, que los uruguayos puedes decir, no tenemos calidad. Bueno, pero tenemos esas ganas. Hasta Brian bueno, a veces y mostraba
no
más
lo
ganas.
Tenía.
Bueno, pero Pancho es un caso aparte, pero hasta Brian a veces te mostraba más ganas
sí, cierto.
Que Vuk y Bowes. Y Brian es un jugador eternamente criticado por esta afición. Por cierto, ayer metió un gol con la selección uruguaya. Entonces, van a tener que trabajar. Realmente no sé cómo se manejan los planteles en el nivel profesional. Algún tipo de terapia deportiva o algo, porque para mí es 100% mental el problema ahora mismo. Siento que hay un bloqueo emocional en jugadores y en cuerpo técnico porque son los campeones, Pablo. Es imposible decir de que falta de talento, que son cosas que leí. Porque eso también es algo que tiene la derrota, ¿no? Que hace que nosotros también nos frustremos. Entonces, es todo un ambiente tan, tan negativo que hay veces que pensamos demasiado en caliente y después cuando te pones a reflexionar las cosas, bueno, capaz que no son tan extremas. Y bueno, Ojalá que respondan los jugadores y que me den la razón y de que sea falta de actitud y no de calidad, porque me preocuparía más tener un equipo sin calidad que uno sin actitud. Entonces, con todo
Mira,
ahora no queda otra más que apoyar, Pablito.
la actitud ciertamente, pues yo diría que es innegociable. No, yo creo que no va más allá de lo de si hay actitud o no hay actitud. Creo que, porque lo que pasa que es muy difícil medir si alguien tiene huevos o pasión o actitud. O sea, nosotros podemos decirlo quizás en el semblante de sentirse un poco derrotado. Algo que me parece natural después de lo que pasó en después de lo que nos pasó con la final que perdimos, ¿no? Pero yo lo que yo veo es la falta, digamos, de situaciones de gol, de creación, la falta que tenemos a la hora de los tiros libres. Mirá que llega un tiro libre y la verdad que yo no espero nada, brother. O sea, te soy sincero, no espero nada. O sea, no me siento así cuando nos dan un tiro libre. Yo no me siento, bueno, aquí viene, vamos, va. No, digo, o sea, tal vez nos dan un tiro de esquina, ¿no? Si tenemos suerte, porque somos inoperantes en la pelota parada. En el tiro de esquina hemos sido mejores, hemos anotado desde el año pasado, no nos ha ido tan mal en el tiro de esquina, pero por ejemplo, en la pelota parada, en tiro libre, a veces no entiendo por qué seguir tirando al arco cuando, o si ya tiraste un par de veces, bueno, trata de hacer más de algún tipo de jugada táctica, trata de sorprender al rival. Creo que ahí es donde nos falta el gol que nos meten, viene de una pelota parada que no supimos. Que por cierto, McCarthy hace un gran trabajo, pero por alguna
Sí.
razón, mira, tanto que hemos estado defendiendo acá a Maldonado, pero en esa totalmente
No,
dormido,
sí,
compa. Se
se durmió.
quedó
Feo.
totalmente parado y el hombre que le tocaba marcar estaba absolutamente solo. Por unos centímetros casi logra detener la Chiellini, que hubiese sido para celebrarla de gol, pero igual, digamos que Chiellini para esa, igual nos vamos 0-0. Igual es un empate, ¿me entendés? O sea, y un empate que sabe a derrota, porque se supone que estamos de local y se supone que, bueno, que el banque es muy difícil. Pues no
No, y
sé.
contra un Houston que no ganaba de visitante desde
Sí,
octubre del
es
año pasado, ¿no?
exacto. Estaban hablando los narradores. Esta es la primera victoria de Houston afuera. Y por eso cuando pitó los jugadores, no, hombre, unos hasta se tiran al suelo de rodillas, casi llorando y rezando, y como que si hubieran ganado un pase a la siguiente ronda de algo, pero inexplicable. Más allá, bueno, no inexplicable, porque sí tiene una explicación. Como el LAFC es el campeón, como el LAFC es el que ha estado en la boca de todos, de alguna manera a nosotros siempre nos van a jugar con lo mejor que tienen. Hay una extra motivación. Ir y ganarle al LAFC es una motivación grande. Para Houston, ganarle al LAFC significa más que ganarle a San José, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, San José, bueno, les ganás, está bien, pues, pero LAFC, el equipo que según la MLS estaba diciendo era el mejor de la historia hace 2 semanas y ahora resulta que tiene 6 partidos sin ganar y 4 sin anotar. También hay que hablarlo, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que también tenemos que tener cuidado con lo que la prensa dice, o mejor dicho, con lo que la MLS dice a veces, porque sinceramente lo agrandan a uno, lo inflan, ya parece empresa mexicana, ¿eh? Te agrandan y en el momento en el que fallas, te matan.
Ah, te
Y te
matan.
hicieron un
Sí.
daño, porque ahí estaba hablando Cherundolo, precisamente lo que acabo de decir, lo dice Cherundolo, dice Cheru, que hace 2 semanas estábamos hablando de que preguntando a la gente que si este era el mejor equipo de la historia de la liga y ahora resulta que pues que no, que estoy con esta tono hablando, es más o menos lo que él dice traduciendo, ¿no? Pero digo yo, bueno, pero entonces si te dicen que sos el mejor equipo de la liga, tampoco te lo creas todo por completo, pues porque al no poder, al tener 6 partidos te va pegando más y más. Yo soy sincero, yo tengo la sensación que esto es más culpa de Cherundolo que en sí de los jugadores, y por supuesto, hay que tomar en cuenta que jugar con Buke es casi como jugar con uno menos, así con todo respeto, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas. Carlitos lo decía al principio, es una mezcla de muchas cosas. Carlitos en la entrevista, no sé si en inglés, o de hecho no recuerdo si lo dijo en este video, pero lo dijo en inglés también. lo repitió, de que es una mezcla de muchas cosas lo que le está pasando al equipo. Es una resaca por no haber podido ganar la final, y también es un poco de cansancio por muchos partidos. Y
fue en inglés.
Sí. Ajá. Ah, entonces, pues por ahí, mi querido Gastón, por ahí van las cosas.
Y que te lo diga el mismo Carlitos Vela, bueno, ya te marca de que por lo menos en la interna son conscientes. Y eso, bueno, es tranquilizante en cierto modo, porque hay veces que los equipos viven en una realidad paralela y, bueno, en este caso aparentemente no es así, espero que no lo sea, y que las palabras de Carlos realmente sean sentidas. Es un momento en el que yo personalmente, obviamente, prefiero prender Apple TV y quedarme hasta las 2 de la mañana para ver al equipo ganar, pero también es parte de ser hincha, y eso hay veces que no se entiende, porque quizás la afición, nosotros estamos mal acostumbrados con LAFC, yo desafortunadamente con Peñarol, al contrario, estoy más acostumbrado a la derrota que a la victoria, pero con LAFC era al revés, quedaba esa sensación de que siempre íbamos a ganar, y en la temporada 2021 fue un blow, fue un bajón muy importante para todos. Y entonces creo que es momento de que nosotros como afición no permitamos de que pase esa catástrofe del 2021, que evidentemente las circunstancias son distintas, el técnico es distinto, los jugadores también. Pero ayer me gustó mucho ver a la 32-52 y a otros grupos, sectores, alentando durante todo el partido. Era el minuto 90 y seguían alentando, y eso creo que es el buen camino. Ya vimos en el equipo rival que cuando las cosas no iban bien desaparecían los hinchas. Bueno, nosotros no podemos caer en esa. Siempre se habla de que hay que estar en las buenas y en las malas. Bueno, estamos en una mala hora. Esperemos de que no siga empeorando, pero hay que estar. Entonces, es también parte de lo que me gusta de discutir acá contigo y de que la gente lo escuche y de que aún cuando no estamos ganando, tener la capacidad y las ganas, y porque a mí cada vez que me decís para grabar me gusta, aunque perdamos, porque siento como esas ganas de hablar del club y esa emoción cada vez que prendo la tele, por más de que durante el día digo, ah, vamos a perder otra vez, me voy a desvelar por otra derrota, bueno, pero están las ganas, está, entonces espero que esta rebeldía interna se contagie, porque en estos momentos creo que sí, falta tácticamente, falta técnicamente, pero como te decía, me parece que para empezar el cambio tiene que ser en lo anímico. Y bueno, tampoco, por favor, que no se interprete esto como que estoy diciendo de que, bueno, vamos a ganar todo solo con actitud. No, no, no. Porque si fuera por eso, nosotros posiblemente no hubiéramos ganado el campeonato pasado, porque hay equipos que tenían muchas ganas de ganarnos y árbitros.
Sí, pero sí, hay una, hay una, pero hay una falta de ganas, tal vez, de parte del equipo.
Sí, pero en conclusión, porque al final me termino extendiendo y hablo de todo. Los quiero a todos, Pablo.
A ver, Gastón, dame un segundito, vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos, ¿ok?
Vamos.
Estás escuchando Dale Black and Gold Podcast.
Estamos de vuelta acá en Dale Black and Gold Podcast. Perdón, Gastón, pero es parte de ser papá de un niño pequeño ahorita, así que tuve que hacer un pequeño corte. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? En cuestiones de actitud, ¿no? Bueno.
Vino bien el corte para cerrar ideas, no para desilenciarme el micrófono. Pero ahora, bueno, viene se nos va Opoku por la tarjeta roja y también su convocatoria a la selección ganesa. Pero bueno, Buanga juega el sábado, creo, así que en teoría para el partido de entre semana que viene podría llegar a estar. Y bueno, vamos recuperando jugadores de a poco. Maldonado no fue con la selección hondureña. Palacios. Tampoco con Ecuador. Todavía no se sabe bien qué pasó. La información que tengo es que en teoría tuvo problemas con sus documentos. Y realmente no puedo decir si es verdad o no realmente. Pero por si alguno todavía no sabía, esa es la información hasta el momento.
Sí, como que se le perdió la billetera, el teléfono,
sí,
algo así.
Sí, una cosa
algo
medio
así.
Rara.
Una cosa rara.
Medio raro.
No se sabe bien qué fue lo que pasó, pero se supone que perdió su teléfono y su pasaporte y por eso ya no pudo viajar. Exacto. Lo que me hace preguntarme si va a poder viajar a Kansas si ya consiguió algo. No sé.
Sí,
esta,
no sé. La licencia. La licencia. No sí, sé cómo sí, se pero... manejan en Estados Unidos.
Exacto. Entonces.
Que no tienen...
No, yo tampoco, no sabría decirte porque la verdad que cuando he viajado con la licencia, pues hay una licencia especial para poder abordar avión, o sea, True ID se llama, pero no sé si ya entró en vigencia la ley. Mira, aquí estoy especulando, ¿no? O sea que, mira, el punto...
Bueno,
el
ojalá que pueda viajar, si no lo mandamos en ómnibus.
No, si no, pues... No, la verdad que está difícil la situación, por cuestiones de ausencias. Y es parte, mira, pues aquí es donde voy a entrar a lo de que, aunque yo estoy diciendo que culpo a Cherundolo por la situación, no estoy diciendo que es el momento que se vaya, no estoy diciendo que es un mal entrenador, simplemente estoy diciendo que este es el momento de la responsabilidad máxima, de asumir la responsabilidad máxima, que es tener que lidiar con un plantel que está mermado por diferentes situaciones, que va desde lesiones, breaks internacionales, y que pasa justamente en un estrecho muy difícil donde vamos a jugar dos partidos por semana, donde realmente la profundidad de la plantilla se pone a prueba. No es que vayamos mal, Carlitos lo decía, estamos todavía ahí cerca del primer lugar a unos cuantos puntos. O sea, que si hubiésemos ganado los últimos dos partidos, ya estuviéramos hasta arriba otra vez de la tabla. O sea, que con una victoria ya nos metemos otra vez por ahí arriba aún más. No es nada el otro mundo. Los demás equipos están dejando puntos también. Y yo creo que a eso es a lo que Carlitos está haciendo alusión, ¿no? Al hecho de que, brother, si nos vas a exigir a nosotros de esta manera, exigirle a todos los demás también de la misma manera, en el sentido de que no puedes venir a decir que LAFC es un equipo malo porque lleva 6 partidos sin poder ganar, pero es que también por algo es que los demás tampoco nos han dejado en el fondo de la tabla. No sé si me explico.
Sí, pero o sea, los demás no son los campeones actuales.
No, eso es entendible, sí, pero lo que pasa es que si hay algo que debemos entender en esta liga es que cada liga es un borrón y cuenta nueva. LAFC ni siquiera logra llegar a playoffs y a la siguiente temporada sale campeón y gana el Shield contra todo pronóstico de que se podían ganar los dos, que estaba la maldición del Shield y que no sé qué, ahí están los dos, ahí se ganaron. Pero bien, venís de una temporada malísima donde ni siquiera pudiste clasificar, que fuiste a Colorado con la esperanza del milagro y terminás vapuleado por Colorado. Entonces... regresás y en la siguiente temporada salís campeón. Entonces hay que tomar en cuenta que el LAFC que fue campeón en el 2022 no es el LAFC que está jugando el 2023. Entonces este equipo está menos capacitado para lograr lo que se logró porque le falta muchísima experiencia. O sea, hay juventud, hay posibilidades, hay esperanza, hay, ¿cómo se dice? Potencial es la palabra que estaba buscando. Exacto. Hay potencial, pero el potencial no es suficiente cuando tenés que enfrentarte a una situación de partidos duros como una final. Para mí nos faltó jerarquía por sobre todas las cosas. Porque haber sufrido, te voy a dar un ejemplo, sufrimos tremendamente en León. O sea, nos pasaron por encima y sin embargo en ese último minuto, con ese gol, logramos meternos al partido, a la serie, digamos, al partido de 180 minutos, porque nos venimos con un solo gol apenas, a pesar de que nos pudieron haber goleado. Pero no fue suficiente porque faltó emoción, faltó jerarquía, faltó la tranquilidad, diría yo, de saber afrontar este tipo de partidos. Ya, sí. Hay una entrevista buenísima para... Yo no sé cuántos de ustedes siguen el fútbol español. La verdad que, sabes que es extraño, pero la mayoría de la gente con la que yo convivo acá con los fans del LAFC en el estadio, la verdad que la mayoría de la gente parece que ve Premier League acá en Estados Unidos y poca gente realmente ve la Liga Española, ¿no? Con
excepción.
¿Ah?
Por la serie Ted
Lasso. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Te voy a ser sincero. El crecimiento del fútbol en Estados Unidos, bueno, sí por Ted Lasso, porque el crecimiento del fútbol en Estados Unidos realmente se da a partir de que NBC compra los derechos de la Premier League hace como 7 años, 7, 8 años más o menos atrás, y anuncian que por primera vez van a poner la Premier League en televisión abierta en toda la, en todos lados, en la mañana, en NBC, en los canales regulares. Y de hecho, el personaje de Ted Lasso es el personaje que usan como el comercial para anunciar que ahora NBC va a estar en esa primera broma de que le dicen, vamos a jugar bien por los 4 quarters. Y le dicen, no, son 2 halves. Ok, vamos a jugar. ¿Te acuerdas? Va, esa es una escena donde está Ted Lasso con una gorrita del Tottenham, porque él supuestamente fue contratado para ser el entrenador del Tottenham. ¿Me entendés? Era un comercial de NBC el personaje. No sé si sabías esto.
No, no tenía idea. Mira, justo ahora estoy viendo la serie, por eso te lo comentaba.
Exacto. Bueno, entonces, y el Coach Bird, que es el que está con él a su lado, es el que le dice, ¿y cuántos países hay en este país? 4, una cosa así. Sí, ¿verdad? Porque sí. Está Gales. Bueno, el punto es que desde el momento en el que se abre, la gente empezó a ver un poco más fácilmente el fútbol, y creo que acá en Estados Unidos, aún la gente latinoamericana, el chicano, el mexicoamericano, en esta parte de acá de donde yo vivo, porque la verdad que si nos vamos para Miami, casi no hay mexicanos de ese lado, es más sudamericano. Acá donde yo vivo es mucho mexicano. La mayoría de los chicanos son Premier League. La gente mexicoamericana es pura Premier League, que le van al Chelsea, que le van al Tottenham, muchísimos del United, porque ahí jugaba Chicharito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les decía que a los que no ven la Liga Española, quizás no sepan quién es Jorge Valdano. O sea, no todo el mundo, o sea, ya mi experiencia, yo a veces hablo de Valdano como que si todo el mundo supiera, pero gente, Valdano es un crack como reportero, como escritor de fútbol, y por supuesto, campeón del mundo junto a Maradona en el 86, y también subcampeón con el Real Madrid, fue director deportivo del Real Madrid. Tipazo, man. O sea, es un señor que cuando habla te deja. Pues hay un programa en España que se llama Mundo Valdano, me parece, y hubo una entrevista reciente hoy, creo que fue hace como 2 semanas, porque todavía se especulaba dónde iba a ir Messi. Valdano entrevista a Xavi Hernández, el director. Es una entrevista como de 1 hora que está buenísima, ¿no? Buenísima. Pero ahí hay montón de joyas de cómo es que funciona realmente esto del fútbol, porque hay una parte en la que Xavi está hablando precisamente de cómo él en su primera temporada realmente estaba sufriendo mucho, porque llegó un momento en el que de toda la gente que estaba en la plantilla, además de Busquets, de los de Piqué, de los, ¿me entendés? De los que lo han ganado todo, la gran mayoría no habían ganado nada. Y él empieza a explicar que para poder ganar esos títulos, vos necesitas también gente de experiencia. Es indispensable que vos tengas gente que haya ganado para cuando vengan ese tipo de partidos. Y por eso él agradece la llegada de Lewandowski, porque él dice, Lewandowski nos trae esa jerarquía que se necesita para poder ganar títulos. Y eso a mí me recuerda precisamente a lo que nos pasó el año pasado. Independientemente de que si solo jugó 6 partidos, 7, 8 partidos, todos sabemos que en el momento en el que Gareth Bale mete ese gol, era una sorpresa, sí, por el equipo, pero no era una sorpresa por él. Me explico, yo incluso le dije a un amigo en esa final, cuando cae el gol de ellos, y cuando estábamos ya en momentos de la gente desesperada, y los de Filadelfia estaban cantando, somos campeones, estaban cantando la afición de Filadelfia. Yo le decía a mi amigo que estaba al lado mío, le digo, aquí el único que nos puede salvar es Gareth Bale. Ya, esto es lo único, es la última esperanza. Y le digo eso, y a los minutos después, pum, cae el gol. Pero ese gol cae porque es un equipo que tiene jerarquía, en el cual no se iba a dejar vencer emocionalmente por haber perdido a un jugador con tarjeta roja por estar un gol abajo con un hombre menos, pero vos tenías en el campo a Gareth Bale, vos tenías en el campo a Ily Sánchez, que también ya ha salido campeón, vos tenías en el campo a Cristian Tello en ese momento también, independientemente, sí. Como te digo, es minimizado lo que la gente le da a Tello, pero yo sigo creyendo que es parte de ese empuje que también tiene el LAFC sobre final. Por cierto, hay una ataja.
Tuvo una final fantástica.
Sí, una atajadona. Lo que pasó fue que no metió el penal. Ese es el problema. Pero sí, hizo
pero por lo demás hizo una gran final.
Hizo un tiro increíble que el porterazo que se andaba cargando Filadelfia sacó la pelota, porque si no, quién sabe, si no es por ese porterazo que ellos tienen, quizás el gol de Bale era el gol de la victoria, que hubiera sido todavía más efusivo, ¿me entendés? Pero no que no lo haya sido, pero me refiero a que la jerarquía que te da Chicho Arango, la jerarquía de jugador que ha estado en situaciones difíciles, que ha ganado antes, es lo que a este equipo ahorita le está faltando al frente. Y que poco a poco esa ¿qué te digo? Ese aspecto psicológico que ha ido afectando al equipo ahí arriba, poco a poco, como un moho, se ha ido colando poco a poco hasta llegar a la defensa, ¿me entendés? Donde ya empieza a haber inseguridades en todo el equipo. Aquí es el momento del trabajo de Cherundolo. Evidentemente una victoria ayuda, pero para mí que está más allá de que si cae un gol fortuito y que nosotros ganemos algo o ganemos un partido. Ahorita lo que necesita el equipo, lo que realmente necesita es empezar a ganar por merecimiento más que solo por huevos, ¿me entendés? O sea, necesitamos tener un partido brillante, necesitamos tener un buen partido que los llene de emociones. Y me da risa porque yo decía en el Spaces que yo nunca he sido un hombre supersticioso, hasta que empecé a ir al LAFC, ahora soy un poco supersticioso. Y yo les decía que para mí fue como bad yuyu, mala, como una especie de salami, como que nos salamos nosotros mismos al haberle entregado nuestro estadio enrolladito así como de regalo al rival de la ciudad. Y yo te soy sincero, yo soy quisiese no ser tan supersticioso, porque como te dije, antes de León y antes de ese partido del Galaxy, que ni siquiera lo jugó el primer equipo, ya habían habido algunos pequeños síntomas de que estábamos teniendo problemas para crear oportunidades, ¿no? Pero sí es para mí una gran mala suerte, algo ahí que no me gustó, haberle entregado en bandeja de plata al rival de la ciudad el
estadio, claro, el estadio, sí, tenemos ahora la victoria. El 4 de julio está,
y
la
eso fue lo que
la maldición.
Exacto, entonces, y eso, Pablo, fue lo que vos me contaste, pero falta para el 4 de julio y nosotros falta, nos surge. Falta. A nosotros nos surge, pero, nos surge ya, mira, empezar a tener resultados.
Algo que me pareció interesante de lo que hablabas, de que el año pasado entraban Bale, Tello, y estaba Ilia, estaba Chiellini. Ayer teníamos que remontar. Nuestro cambio fue Daniel Crisóstomo. Eso también te habla un poco de eso que hablabas, ¿no? De la jerarquía, de la calidad individual. Teníamos que remontar. Entraron Aaron Long, un defensa, y Crisóstomo, el sexto mediocampista del AFC. Y luego entró Nathan Ordaz, que sí, es un fantástico talento. De hecho, creo que se merece ser titular el fin de semana. Pero
por
no
sobre Vuk,
sí. Sí, y sobre Bogus también, sobre cualquiera de los dos.
Pero fíjate que Bogus jugó un poco más en el medio campo, y te voy a ser sincero.
Sí, en el segundo tiempo mejoró.
No lo vi tan mal. Yo te voy a ser honesto, no estoy queriendo ser injusto con Vuk, pero le veo más cualidades a Bogus en el medio campo que realmente de extremo. Y
es que es muy lento para ser extremo. Exacto. Siento que eso es lo que le pasa a Bogus. Tiene una calidad técnica brutal, porque
hay
veces que me fijo en cómo controla la pelota, cómo se perfila. Es una bestia. Pero el tema es que el sistema de LAFC, de Cherundolo, de tanto contragolpe, favorece más la velocidad de Ordaz que la calidad de Bogus en como extremo. Luego, como mediocampista, sí me gustó más.
Sí.
Ahí creo que sí estamos de acuerdo. Pero ese es el punto, ¿no? Mirá. Yo siempre, bueno, vos lo recalcabas más que yo, pero ayer sobre todo me quedé pensando después del partido, ¿qué hicimos mal para que Chicho esté en Salt Lake? Pobre, además, en Utah, pobre, le pudiera haber ido, no sé, a Nueva York, a Miami, pobre, lo mandaron a Salt Lake. Ay, Pablito, qué bien nos vendría el Chicho. Qué bien nos
sí,
vendría
pero
el Chicho.
Fíjate que, bueno, yo pienso que ya lo pasado, pasado, dijo, o sea, sí lamento lo que sucedió, pero también me pongo a pensar que pragmáticamente hablando, ya no puedo seguir extrañando a Chicho y pensando en lo que pudo ser y
no,
lo que fue.
No, claro, sino claro, que, pero digo, te sino queda que la espinita ahí.
Me queda la espinita, Chicho. Pero ¿sabes qué? No, ahorita a mí más que la espinita, a mí lo que me queda es, ¿tendremos la capacidad, tendremos el deseo, tendremos las posibilidades de mover a Vuke en el verano? Eso es lo que yo me queda, porque el Chavo acaba de llegar, pero es evidente que no es el jugador que nosotros creíamos que iba a ser. La gente sigue esperando. Yo personalmente ya, yo lo siento, pero para mí no. No va a dar, no va a dar. Por el precio que es, no. No, hasta es
no,
más.
No. Sí, eso sí, no.
Es más, preferiría, si me preguntas a mí, yo prefiero que le empiecen a dar minutos a Ordaz y no a Vuke, y eso lo dice todo. Eso lo dice
creo
todo.
Creo que se los merece.
Se los merece. No, no. Entonces, para mí, lo mejor que podría hacer el AFC es moverlo dentro de la MLS, aunque sea por dinero falso de Banco Poli, pero de Monopoly. Pero, no, en serio. O sea, sí, no, es que mira, es este, para la gente que no sabe, Banco Poli se llama en español el juego, no Monopoly. Bueno, no sé, al menos yo así lo jugamos en Centroamérica, pero bueno. Anyways, pues sí. Digo que más de alguien dijo.
Acá es Monopoly, acá en Uruguay es Monopoly.
Ah, bueno, en Centroamérica es Banco Poli, ¿ok? Pero bueno. Ah, mira. El punto es que no sé si vamos a poder moverlo, no sé si tenemos la capacidad de moverlo. Pero la realidad es que Bogus nos está haciendo daño en ese aspecto. Nos está haciendo daño en que nos tiene maniatados en un jugador que realmente no está proveyendo más, no está proveyendo lo que se necesita. Como bien decís, Ordaz entró y en los pocos minutos que estuvo hizo mucho más de lo que hizo.
Dos amarillas provocó, ¿eh?
Ah, sí, o sea, hizo mucho más de lo que hizo. Y aquí voy a hablar de Dueñas, ¿ok?
A ver.
Mira, este chavo me parece que está en un momento crucial. Está en un momento crucial y ojalá lo entienda. Dueñas en este momento necesita mejorar en su agresividad. Eso es lo único que yo diría. Es un chavo que tiene muchísimo, muchísimo potencial. La realidad que no desentona, no desentona para nada con el equipo. De hecho, me parece que hasta hace mucho mejor trabajo que Crisóstomo. Y te diría que cuando yo digo agresividad, no me refiero a agresividad para quitar la pelota o meter la pata, sino que me refiero a agresividad al ataque. Porque a veces dentro del área recibió. Hay un par de ocasiones, lamentablemente hubiera anotado el minuto. Hay un par de momentos, sobre todo uno donde recibe el balón, nadie lo ha ido a presionar, pero él inmediatamente busca hacer el pase. Entonces, creo que él en alguna manera, por su edad, está buscando no equivocarse, está tratando de mantener el balón en rotación, que es su trabajo, pero creo que en ese momento exacto, como nadie lo llegó a presionar rápidamente, él pudo haber atacado, él pudo haberse metido al área con la pelota, provocar algo, o quién sabe, incluso conseguir el pase, o incluso conseguir él mismo el gol. Es lo último que le falta. Pero yo entiendo que se lo estoy pidiendo a un chavito, ¿me entendés? Que está jugando sí, con adultos y todo. Pero creo que es un momento crucial y ojalá Dueñas entienda de que, ¿sabes por qué te digo que es un momento crucial? Porque ahorita es cuando él está teniendo esos minutos porque no está Tillman, porque no está Acosta. Pero en el momento en el que regrese Tillman a Acosta y si viene Ilarramendi, ya no va a tener estas oportunidades. Así que si alguien lo conoce, mijo, Dueñas, porfa, ponele huevo, sea agresivo, busca la pelota. Estás ahí y tenés todo lo necesario para triunfar. Pero ahorita tenés que aprovechar estos minutos. Tenés que aprovechar estos minutos porque cuando se recuperen los demás ya no los vas a tener. Así que es ahora el momento.
Exacto, no, y sin presión porque Si hay jugadores que le gustan a la afición, son los de la academia. Yo por lo menos siempre tuve un cariño muy muy grande a todos ellos. Lástima Tony Leone, que hasta ahora no pudo debutar, pero después Cris Torres, Dueñas, Ordaz, Leone, son los protegidos, digamos. Y nosotros entendemos que son juveniles, porque no dejan de tener, ¿cuánto? 18, 19 años, digo. Entonces jueguen sin miedo, porque quizás sí esa desfachatez que tenía Dueñas la está perdiendo un poco por intentar jugar más seguro. No lo culpo, tampoco es el momento para estar arriesgando demasiado, pero bueno, si le toca jugar de nuevo, que le va a tocar, lo mismo para Ordaz, si le toca jugar, que sin miedo, que después no sé qué les dirá Cherundolo, pero por parte de la afición van a tener siempre el respaldo, el apoyo. Imagínate, si acá bancamos a Brian Rodríguez durante 3 años cuando nunca dio lo que tenía que dar, ustedes todavía tienen tiempo para que los empecemos a criticar. Así que quédense tranqui, porque quizás es eso, que en un momento en el que nos está saliendo mal las cosas, que empiezan a aparecer las críticas, que en los programas de tele se empieza a cuestionar a todo el mundo. McCarthy hace un mes era el mejor arquero de la liga, ahora es el peor. Cifuentes hace medio año era el futuro mediocampista de no sé, de un equipo top, y ahora no lo debería de comprar el Rangers. Entonces,
que se lo lleven, pero ya.
puedo entender ese cierto miedo, pero con tranquilidad, que si las cosas van mal, los menos responsables son los jugadores juveniles. Los menos.
Los bueno, menos. Buenísimo. Se nos ha acabado el tiempo, gente. Solo para desearles que se tranquilicen, que tranquilos. Ya vamos a salir de este bache. Lo bueno es que tenemos colchón. Ojalá. O mejor dicho, hicimos las cosas bien al principio. Posiblemente la gente está molesta porque Cheru decidió ponerle todo el empeño peleando por el Shield desde el inicio. Quizás no lo debía haber hecho, quizás sí, quizás no, pero como te decía vos, no podemos vivir pensando en el pasado, y ahora esperemos de que haya una reacción por parte de la front office, y que en el verano lleguen los jugadores, se vayan los que se tienen que ir y vengan los que tienen que venir. Este equipo no es el mismo equipo que va a pelear al final de la temporada, ténganlo muy presente, falta muchísimo. Entonces, gracias por estar en sintonía. Este programa también va a estar en YouTube. Búsquenos en YouTube, dale Black and Gold Podcast, denle like, ahí véanlo, compártanlo, suscríbanse, por favor. Y sigan apoyando a sus servidores acá, que nosotros con todo gusto les traemos más pláticas sobre LAFC. Últimas palabras, querido Gastón.
Bueno, si alguno hace el viaje a Kansas, pasen fotos. Pásenla bien, y los que no, bueno, nosotros vamos a estar ahí en nuestras casas alentando con todo, ya mucha buena vibra, es lo que necesitamos.
Hasta la cámara se me cayó, está buenísimo.
¡Vamos, equipo!
¡Hasta la próxima! ¡Vamos, equipo!